Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Toda la vida de Dios, los triunfos en las plazas de toros se han reconocido en contratos. Una de las instituciones que siempre ha llevado a gala ese honor ha sido desde siempre la Casa de Misericordia de Pamplona. Pero este año no cumple del todo con lo que ellos siempre han llevado por bandera. Lo primero es que es inexplicable el por qué este año Pamplona no espera a que termine la Feria de San Isidro para anunciar sus carteles como lo ha hecho siempre. Y lo hace cuando aún faltaba una semana de toros en la plaza más importante del mundo como es Las Ventas. Esa decisión hace que toreros como Gómez del Pilar, que se habían ganado un puesto de ley en Pamplona, se queden fuera del ciclo de San Fermín. Ridícula es también la decisión de no contratar a la revelación de la temporada, al manchego Ángel Téllez, que ha cortado tres orejas en San Isidro, pero eso, más tarde nos lo contará el propio torero dentro de unos minutos. Me cuentan que otros toreros como Tomás Rufo han declinado presentarse de matador de toros en San Fermín este año. Si es así, muy bien. Si no lo es, estaríamos ante las más grandes de las injusticias que se han hecho en el toreo en mucho tiempo. Que toreros como Manzanares, Aguado o Juan Ortega no quieran ir a Pamplona este año es de entender. Pero toreros jóvenes con la hierba en la boca que no entren en una de las ferias más importantes del panorama nacional taurino no lo entiendo ni yo ni muchos de los aficionados cuando vimos publicados los carteles de la Meca. De todo esto y de mucho más hablaremos en el programa de hoy. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y como viene siendo habitual estas últimas semanas, vamos a seguir analizando lo que viene siendo la Feria de San Isidro de la mano de nuestro hombre en Las Ventas, Tomás Mata. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Cómo va?
Bueno, pues seguimos con mucho interés todo lo que nos estás contando que está pasando en la Plaza de Toros de Las Ventas. No exento de polémica, como debe de ser también, porque siempre es bueno que haya opiniones para todos los gustos, pero eso quiere decir que nos leen y que nos escuchan y que nos siguen.
Por supuesto, la polémica nunca hay que rehuirla y cada uno piensa las cosas y las cuenta según lo ve. No en vano esta es la fiesta más democrática del mundo y aquí cabemos todos.
Por supuesto que sí. Y la semana pasada lo dejamos cuando se iba... Recordamos a los oyentes que nosotros grabamos los programas de los miércoles porque los emitimos los jueves y nos quedamos pensando que iba a pasar en la corrida de Juan Pedro Domecq. Y desgraciadamente se cumplieron los pronósticos y lo que viene siendo la ganadería de Juan Pedro Domecq esta temporada, que fue uno de los petardos gordos de la feria.
Así fue. Lo de Juan Pedro ya está empezando a clamar un poco al cielo. Hay que empezar a mirar esto ya no con lupa, sino con cierto escepticismo. Porque lo que está demostrando este año es que la ganadería suya está pasando por unos momentos increíblemente malos de cara a la afición. Yo no sé si los demás asistentes a los festejos piensan igual que yo, pero desde el fracaso o el fiasco de Sevilla pasando por Madrid, esto tiene que dar un vuelco en esta ganadería.
Lo que está claro es que la ganadería de Juan Pedro no está funcionando, al menos en plazas de primera. No sabemos si en los pueblos está sirviendo, pero lo que está claro es que en las plazas de primera, lo que se ha visto por televisión en el canal Toro de Movistar y lo que hemos podido ver en la plaza, ha sido un auténtico fracaso. Un cartel estrella como era el de Morante, Ortega y Aguado, pues que por mucho que pongan los toreros, si no hay materia prima, es imposible.
Claro, claro, así es. Si en los carteles ves en las taquillas ves el cartel de no hay billetes y la expectación tan grande por estos tres toreros que vienen a Madrid con esta ganadería, y luego ves las nulas opciones que tuvieron, pues hombre, sales un poco mosqueado de la plaza. Y cuando echas memoria retrospectiva y vienes de verlo de Sevilla y tal, pues hombre, la verdad es que decepción grandísima la de esa tarde, sí.
Es una pena porque la afición de Madrid sigue con ganas de ver a estos tres toreros que no están teniendo suerte con el ganado. Al día siguiente pegó el pelotazo de la feria un torero que, bajo mi punto de vista, ha sido el que ha realizado los mejores naturales de la feria, Ángel Téllez, otro toledano.
Sí, así es. Yo recuerdo que cuando hablé sobre esta corrida, yo quise recordar a los espectadores o a los lectores de Cargando la Suerte, les dije, ojo, vuelve Ángel Téllez, aquel que pegó cuatro naturales increíbles en la plaza. Y a fe que Ángel Téllez ha refrendado aquello. Ángel Téllez es un torero novel, pero que tiene unas formas de torear que son increíblemente buenas. Es cierto que Ángel Téllez hizo quizás la faena más completa de la feria, junto con la primera que hizo el Juli en su primera intervención, en su segundo toro, que fue increíble. Pero Ángel Téllez, con qué tranquilidad, con qué parsimonia se movía con la plaza, con qué verdad presentaba los engaños. Y qué bien Ángel Téllez. Mira, yo no, creo que lo dije en la crónica, yo no voy a valorar si la segunda oreja en vez de una pudieron ser dos, que si la puerta grande, que yo lo que sí que me he quedado en la retina fue la faena tan perfecta que hizo ese chico.
Además, con una verdad, con una pureza, con una categoría. También es verdad que la corrida de Victoriano García y Toro de Cortés se dejó. Ese toro en concreto fue extraordinario.
Sí, quizás el mejor de la tarde, sí, porque lo de Victoriano del Río, la verdad es que esa tarde fue una corrida justita de presentación, sin mucha fuerza, sin movilidad, eso sí, con unos pitones astifinos a más no poder, pero bueno, Ángel Téllez tenía por delante a Diego Urdiales y a Talavante, y hace que el chico no se arrugó absolutamente nada, parecía el dueño de aquello, y a mí, y creo que a la inmensa mayoría de los que ocupamos nuestras localidades, nos llamó muchísimo la atención. Y es un chico muy, muy, muy un torero, no un chico, porque digo chico por edad, pero es un torerazo de los pies a la cabeza. Hombre, el desengaño vino ayer cuando conocimos los carteles de Pamplona y vemos que no cuentan con él. Es una cosa que no entendemos, porque un triunfo como el de Madrid, incontestable a todas luces, merecía muchísima más atención.
Sí, lo he comentado yo en la editorial y lo comentaremos con él en unos minutos, porque estará Ángel Téllez en los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real, y nos lo podrá explicar él de mutu propio lo que ha pasado con la contratación de Pamplona, que todos los aficionados daban por seguro que Ángel Téllez iba a estar en los carteles. También es cierto que hay algunos toreros que parece ser que no han ido por decisión propia, pero creo que no ha sido el caso de Ángel Téllez, que la Casa de Misericordia en este caso pues no ha tenido la sensibilidad o no ha llegado a un acuerdo económico, no lo sabemos. Ya nos los contará él en unos minutos. De Diego Urdiales y tal.
Perdona, Manuel, un poco extraño, sí, lo de Pamplona este año, porque Pamplona suele anunciar los carteles una vez finalizada la Feria de San Isidro, y esta vez se han adelantado. Y entonces, bueno, pues no lo sé, los derroteros que habrá tomado eso, pero bueno, ya nos lo explicará el torero.
Sí, yo pienso que esperar una semana más no hubiera pasado nada, porque Pamplona, por suerte, el papel se acaba todos los días, y da igual que los carteles se anuncien una semana antes o una semana después. Por ejemplo, publicar los carteles el día que Gómez del Pilar está como está en Madrid y que esté fuera de Pamplona tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, eso será debate para la próxima semana y vamos a seguir analizando los carteles de San Isidro. Decir que Diego Urdiales y Alejandro Talavante apenas también sin opciones en esta corrida, que han pasado de por la feria. Bueno, a Talavante creo que le queda un compromiso. Diego Urdiales ha pasado pues muy de puntillas.
Sí, lo de Urdiales, vamos a ver, nadie puede discutir la calidad y la torería y cómo es Diego Urdiales. Pero es cierto que por aquí, por la Plaza de Madrid, este año ha pasado un poco de puntillas, un poco plano. Está claro que bueno, es cierto que no le favoreció para nada el sorteo, pero quiso mostrarse, quiso intentarlo. La verdad es que no tenía materia prima, pero a él tampoco le vimos con la decisión y con las ganas de otras tardes. Sí, es verdad, esto es así. Y con respecto a Talavante, hombre, Talavante, partimos de la base de que la corrida de Victoriano del Río y toros de Cortés tampoco fue una corrida especial, fue una corrida sin fuerza, sin movilidad, una corrida un poco con
sí,
el
no fue la de Sevilla, ni mucho menos.
No, ni muchísimo menos. Es cierto que Talavante nos hizo albergar muchas esperanzas en el inicio de la faena, su primero, que empezó magníficamente por abajo, pero el toro no respondió después y como es un torero que no tiene por qué darse coba, pues se limitó a lo que se limitó y punto. Y en el quinto fue un querer y no poder. El toro se vino abajo estrepitosamente y lo único que podemos achacarle un poco a Talavante fue el uso de la espada en ese quinto toro, que después de un pinchazo, de un bajonazo demasiado exagerado para lo que es él. Vamos, sin más.
Al día siguiente, la corrida de la polémica, la corrida donde cortó una oreja a Román, donde cayó herido, que alternó con Gonzalo Caballero y David de Miranda. Y digo la polémica por el tema de esos energúmenos
extrataurinos
que empezaron a hacer cánticos futbolísticos cuando un torero estaba herido, cuando estaba dando una vuelta al ruedo con una cornada. Mucha polémica con esa corrida, Tomás.
Sí, aquello fue una cosa que no va ni muchísimo menos de acorde, no solo con la Plaza de Madrid, sino con ninguna de las plazas. La liturgia de una corrida de toros es otra cosa a lo de un animoso público a favor de un equipo de fútbol, que no venía a cuento. Vamos a ver, yo no sé si será cierto, pero en los mentideros sí se comentaba que Gonzalo Caballero había regalado unas entradas.
Él lo ha negado, pero es cierto que hay gente que fue a los toros afirmando que la entrada se la había regalado Gonzalo Caballero.
Sí, claro. Y en los balconcillos y en las barandillas de la grada y tal, colgando banderas con el escudo del Atlético de Madrid. Hombre, era un poco extraño aquello. Se aplaudían cosas que no venían a cuento y se daban gritos. Pues eso es más de un estadio de fútbol que de una plaza de toros. Y aquello, ya no solamente en la plaza, sino que creo que hubo luego unos altercados importantemente graves fuera, después de la corrida.
Sí, se ha visto en todas las televisiones, que se han intentado hasta llevar cabezas de toros, de locales de enfrente de la plaza de toros.
Y lesiones.
Y a un camarero ha perdido, está a punto de perder un ojo por un puñetazo, por un vaso que le tiraron a la cabeza. Vamos, una barbaridad que eso estamos acostumbrados desgraciadamente a verlo en el fútbol, pero que en los toros nunca ha habido ese problema. Ese problema en los toros, en los toros lo único que ha habido ha sido cuando no te ha gustado el torero una bronca, y cuando te ha gustado sacas un pañuelo y sales eufórico, pero
o incluso división de opiniones.
Pero termina la corrida y se acaba todo.
Claro, así fue. Bueno, de aquella tarde resaltar que, bueno, Román en su primer toro, la verdad es que no se le puede achacar falta de interés y falta de entrega. Tuvo templanza en lo que hizo, Lo que pasa es que a la hora de componer la figura, Román se retuerce demasiado. Y bueno, pues eso estéticamente queda un poco desagradable, porque es verdad que lo de Luis Algarra tampoco fue ninguna maravilla, pero Román dio con el toro de la tarde y bueno, hace que no estuvo mal,
Quizá con el lote, sí, no sí, solamente sí. Con el toro.
Claro, lo que pasa es que tampoco es un toreo que llegue muy al tendido por su forma de componer y su forma de hacer. Yo no le puedo recriminar nada a Román, absolutamente nada, solamente eso, porque además mató bien a su primero. Y luego lo que pasa es que también dentro de aquella tarde no solamente fue el tema de lo del Frente Atlético, las famosas entradas, es decir, regaladas o no, fue que en Madrid en el cuarto toro, al inicio de su faena, pues hombre, sorprendentemente sonó una trompeta que anunciaba una diana floreada.
Con Vicente Ruiz el Soro como protagonista.
El maestro Ruiz el Soro. Hombre, yo creo que Madrid no se merece esa chabacanería. Si la quiere hacer en Valencia, que también estaría en contra, pero si la quiere hacer en Valencia, en un pueblo y tal, me parece bien. Pero Madrid no se merece eso. Madrid debe ser mucho más respetado como para eso. Que bueno, que las intenciones del maestro Soro sí que serían de animar al torero valenciano a que volviera a repetir quizás lo que había hecho en el primer toro y conseguir una puerta grande, pero eso también queda fuera de contexto de lo que es una corrida de toros en Madrid.
Sí, la verdad es que estuvo un poco fuera de lugar. Me molesta mucho porque le tengo aprecio al maestro Soro y ha sido una figura del toreo y ha sido una persona que no sé, que a veces cuando el tema de la trompeta ya me parece que está un poquito ya desfasado. De Gonzalo Caballero y David Miranda, ¿qué podemos decir?
Pues mira, que Gonzalo Caballero es un chico muy valiente. Además estuvo a punto de perderse la tarde, porque nada más salir el segundo toro, al pararlo de capote, se le vino encima.
Un susto gordo, sí.
Se le arrolló y le pegó una paliza allí que decíamos, ay madre, este chico se queda sin corrida. Y bueno, entre paréntesis diré, ¿qué van a hacer lo del Frente Atlético? ¿Se irían? No lo sé, pero a Gonzalo Caballero, aparte del pundonor y exposición, pues poco más. Yo no lo sé hasta qué punto un torero como él, al que hay que respetar como a todo el que se viste de luces y se pone delante de los toros en cualquier plaza, no sé hasta qué punto venir a Madrid con dos corridas era un premio que sí que había ganado porque había derramado sangre en la arena en sus anteriores actuaciones. Pero Gonzalo Caballero, yo no sé si está llamado a ser un torero que marque un hito en la historia de la tauromaquia. No lo sé. Tampoco soy yo para quitar o poner a nadie, pero Gonzalo Caballero esa tarde tampoco hay nada reseñable de él. Y con respecto a David de Miranda, todos sabemos que es un torero que sabe torear. Se puso un tanto pesado en el que cerró plaza, y bueno, y eso que el torero, como digo, bien sabe torear y muy bien. De hecho, ya lo demostró en Madrid, salió por la puerta grande en su anterior paso por la venta, que fue por eso por lo que también se le sacó a saludar al inicio de la corrida. Pero tampoco tuvo lote como para mostrar sus virtudes esa tarde.
Quizá estamos viendo en estos comentarios que estás haciendo, de los cuales estoy totalmente de acuerdo, que se está premiando más para asistir a Madrid percances que premios, porque ha habido toreros que han triunfado en Madrid y no han estado ni en la feria, o ha habido toreros que han estado a lo largo de la temporada de sensaciones y no han estado en la feria, y hay otros toreros, caso Gonzalo Caballero, que por ejemplo, por una cornada, es cierto que casi pierde la vida, ha sido premiado con dos tales. Bueno, eso es para otro debate. El domingo, corrida de rejones, doble puerta grande de Guillermo Hermoso de Mendoza y Lea Vicen. Guillermo Hermoso de Mendoza, pues podemos comentar, pues eso, que está en un momento extraordinario, que ha vuelto a refrendar el gran momento por el que atraviesa, que abrió la puerta del Príncipe y que a los pocos días ha cortado otras tres orejas en Madrid, poniendo un puñetazo encima de la mesa diciendo que actualmente, con permiso de su padre y con permiso de Diego Ventura, es el número uno del toreo a caballo. Y Lea Vicen quizá también aprovechó esa inercia del público que había en las ventas ese día festivo, que no es el típico público de las ventas de diario. Se le concedió esa última oreja que también le premiaba con una puerta grande, que es la segunda consecutiva de la francesa.
Sí, bueno, yo con respecto a la corrida de Rejones poco te puedo decir, Manuel. He leído cosas. Ese día no voy a la plaza, esos días no suelo ir a la plaza, regalo mis dos abonos a los amigos que quieran ir, porque es una cosa de la que, bueno, pues que sí que me gusta, pero no entiendo demasiado. Lo que sí que vi en un reportaje, y eso es, también hay que mirarlo, hay que mirar el palco de Madrid, sí que vi en un reportaje que se paró un arrastre de un toro a mitad de recorrido para cortarle una oreja que por lo visto el público llevaba pidiendo con
sí,
antelación de
hacer. Eso,
y estas cosas en Madrid no deben pasar.
Eso lo comento yo en la crónica y digo que exactamente que eso hay que hacérselo mirar, porque este año la presidencia de Madrid está teniendo un protagonismo que no debería de tener, y normalmente para mal. Todos los que se está comentando en la presidencia de las ventas este año son para mal. O sea, hay un público que está pidiendo la oreja, hay petición mayoritaria, si usted la tiene que dar, dela, pero no espere a que el toro esté casi ya en el desolladero para parar el carro de mulillas y parar a la gente para darle la oreja, cortar la oreja, porque hay tiempo suficiente con antelación como para poder tomar esa decisión. Pero, en fin, el palco de la prensa, de la presidencia este año, pues será digno también de un coloquio de larga duración, porque está viendo de todo. Y la vuelta de los Samueles no fue como se esperaba. Desgraciadamente yo le tengo un cariño especial a esta ganadería por don Samuel Flores Romano, pero fue una auténtica moruchada, toros que no tenían nada más que cuernos y que esos tres toreros pues se jugaron la vida a carta cabal sin tener apenas opción.
Así es, la corrida fue complicadísima, una corrida cornalona, más cornalones los que salieron con el hierro de Samuel Flores que los que salieron con el hierro de Isabel, la hermana.
Ya te avisé yo en el programa la semana pasada que venían con leña, y no me equivoqué.
Sí, muy cornalona. A ver, es habitual en esa ganadería, en ese encaste de Parladés por la vía de Gambero Cívico y de las manos de Samuel Flores, la titular era doña Agustina. Esos toros siempre se han caracterizado por eso. Además, mira, estéticamente a la vista es el animal que más me gusta a mí del toro bravo. Es un animal armado sensacionalmente bien, corpulento y además con esa penca del rabo que le sale hacia abajo sin hacer ninguna curva al final de la columna. Para mí me gustan mucho, pero la corrida fue mansa en general. No empujó en ningún momento, e incluso algunos flojeando demasiado. De remates justitos algunos. Lo que pasa es que, claro, les miras por delante y eso da pánico, pero sí que fue decepcionante la corrida, sí.
Incluso algún toro intentó saltar la barrera que no quería ni verla.
Por el burladero de cuadrillas, de matadores, dos veces. Además, una de ellas estuvo con medio cuerpo dentro, ya metido en el callejón. Sí, es verdad.
Fernando Robleño, Maurito Aranda y Damián Castaño, pues que no se le puede pedir más como estuvieron esos tres tíos.
Bueno, Fernando Robleño estuvo por encima,
bueno,
de
los hay una Hay unas fotos de Fernando Robleño con el toro, que el más grande que hubo, que ese cornalón, que creo que fue su primer toro. Sí. No sé si fue el primero o el tercero, no me acuerdo, pero vamos, que la foto es, que dices tú, esa criatura, cómo pudo matar ese toro que le sacaba dos cabezas, y estuvo el tío incluso hábil a la hora de matar.
Fernando Robledo es un torerazo, lo lleva demostrando a lo largo de toda su carrera. Quizás no ha sido premiado lo suficiente para los méritos que lleva arrastrando desde que se vistió por primera vez de luces. Fernando Robledo es un lidiador de los que quedan pocos. Incluso tapa mucho los defectos de los toros. Ese día concretamente lo hizo. Y en el segundo suyo, cuando le vimos perfilarse para matar, con lo que tenía por delante, la arboladura que tenía ese toro, la anchura de sienes que tenía, digo, pero este hombre, ¿por dónde va a pasar? Y cuando inicia la suerte, él hacia adelante, se le arranca el toro, porque la tocada fue uno de
sí, encuentro.
Robledo no llama al toro.
No, se le viene, arranca, le viene.
Encuentro, pero con una habilidad increíble. ¿Dónde no, dejó?
Que además, ¿cómo cayó el animal? Que es una de las tocadas de la feria.
Fue increíble. De hecho, pues bueno, el dicho ese de que una estocada bien vale una oreja, ese espadazo bien la habría valido. Y tampoco la habríamos protestado mucho.
Sí, no, está claro. Morenito de Aranda hizo un esfuerzo sobrehumano en el quinto, que de no fallar a espadas quizá hubiera cortado una oreja. Y Damián Castaño quizá fue el que peor lote no se puede decir peor, porque fue la corrida desastrosa, pero fue el que más difícil lo tuvo.
No, Morenito de Aranda no se arrugó toda la tarde, después de lo que allí se veía y lo que allí se movía. Bueno, lo de mover es un decir, porque apenas se movieron, pero Morenito de Aranda pisaba los terrenos que debe pisar, hacía los hites mostrando la pierna de salida, se la mostraba al toro como diciendo, mira que estoy aquí, pero debes pasar aquí al ladito. Y Morenito de Aranda estuvo muy bien, lo intentó con su primero, hasta que el animal ya echó la persiana y dijo, ya no puedo más. Y lo que sí que es de destacar es los cuatro últimos naturales que pegó. Una vez que ya había cogido la espada de acero, pegó cuatro naturales, metido ya de las rayas para las tablas, que fueron espectacularmente buenos y con muchísimo valor, Bueno, pues Morenito Aranda sabemos de lo que es capaz. Lo que pasa es que, claro, vienen con una corrida como esta.
Tienen que tener por lo menos un enemigo que les pueda ofertar una pelea.
Así es. Y nada, no tuvo la más mínima opción. Y en cuanto a Damián Castaño, hombre, mira, el otro día decíamos que muchos novilleros vienen a hacer horas de vuelos a Madrid. Damián Castaño no es un novillero, Damián Castaño es un matador de toros, pero que viene a confirmar en Madrid después de una trayectoria de 9 o casi 10 años de matador de toros. Estuvo muy voluntarioso, la verdad. Lo que pasa es que, claro, una cosa es venir con la ilusión de que vas a confirmar en Madrid con una corrida más o menos aceptable y de ciertas garantías, y te estrellas con esto, y es casi imposible. Estuvo... Nosotros le notamos un poquito atacado, un poquito nervioso. Y claro,
sí, es lógico, pero te digo una cosa, Damián es un buen torero y lo va a demostrar. Llegará un momento en el que tenga una oportunidad con alguna más de garantías que esta, porque yo lo he visto por aquí, ha toreado, por la provincia ha toreado bastante y lo hemos podido ver, y es un torero que tiene un corte muy bueno. Y es un torero que no se aflige con fácilmente, vamos.
Mira, lo único que le podíamos recriminar un poco a Damián es que a la hora de perfilarse para matar, se coloca un poco fuera de la suerte, y claro, pues lógicamente cuando inicia el encuentro hacia el toro, cuando inicia el volapié, pues al estar fuera, las espadas no van a caer en un sitio más o menos apropiado. En los dos toros le hicieron guardia a las espadas.
Sí.
Y luego, en los dos, además, porque se coloca un tanto fuera. Y luego, si le queremos recriminar algo, que tampoco es una cosa, pero bueno, cuando una espada entra y hace guardia, pues hombre, yo creo que es más detalle de torero volver a coger la espada que no el descabello.
Sí.
Pero bueno, no se le puede recriminar nada, porque lo que sí que es cierto es que no tuvo adversario ninguno enfrente que le ofreciera la más mínima posibilidad.
Bueno, en la corrida de ayer tú has titulado la crónica "Por fin llegó el toro y trajo la emoción a las ventas". Una oreja para Gómez del Pilar de muchísimo mérito, que pagó su triunfo con una cornada grave. ¿Qué nos puede decir la corrida de ayer?
Pues la corrida de ayer es una corrida típica de José Escolar. Es lo típico de José Escolar. El José Escolar, como muchos como otras ganaderías de las mismas procedencias, pues hombre, siempre esperas que un toro o dos dé ciertas posibilidades. Otro u otros dos te compliquen la vida, pero siempre estás pensando a ver cuándo sale la alimaña, porque tiene que salir. Y eso hace que los que estamos en el tendido estemos pendientitos de todo lo que allí ocurre, porque la emoción es especial y no hay otra cosa. La corrida fue excelentemente presentada, quizás a excepción del primero, que era otra cosita, pero los cardenitos y con los pitones asaltilladitos y tal, la corrida fue presentada de una forma preciosa y vamos, a nosotros nos volvió locos, claro.
Pero fue muy dura para los toreros, Tomás.
Fue durísima, fue muy complicada. El dicho de que los toros pedían el carnet ayer más que nunca se cumplió. Había que estar muy firmes, había que hacerle las cosas con muchísimo cuidado. Es muy difícil quedarse con los dos pies pegados en la arena y pasarlos desde adelante hacia atrás, porque son toros que tienen una flexibilidad y un sentido de lo que se dejan atrás.
¿Cómo giran el cuello, eh? ¿Cómo?
Sí. No, pero además giran el cuello y bueno, dentro de lo que sea malo...
No, pero pues, giran el cuello buscando presa.
Sí, pero dentro de lo malo, los que giran el cuello y buscan las zapatillas, pues, pero es que estos buscaban el pecho del que se habían dejado atrás. Era una cosa fuera de lo normal. Y bueno, sí, muchísimo mérito el ponerse los tres que se pusieron ayer delante, con mención especial, claro, a Gómez del Pilar, que estuvo sensacional.
Que sensacional, que lo cogió los dos toros. El primer toro ya había cortado una oreja a base de echarle unos arrestos impresionantes y se libró de la cornada en el primer toro a Porta Gayola de milagro, y ya cuando había cortado una oreja dijo, ya en declaraciones de televisión dijo que era el final de la feria y que aquí había que venir a morir, y a eso fue, se fue otra vez a Porta Gayola y le pegó una corna de pronóstico grave, y que si no por el quite de Ángel Otero hubiéramos visto, porque le quitó el toro justo cuando ya el toro iba a hacer por él otra vez. Que teníamos todos el corazón en vilo, los que lo estábamos viendo por la televisión, imagino que los que estabais en la plaza, pues serían momentos de angustia.
De muchísima angustia. El primer toro que fue a Porta Gayola le arrolló y ya le pegó un tantarantán en condiciones, pero tuvo la suerte de que no fue nada más que el golpe y el estacazo y el revolcón. En el segundo pasó lo mismo, si fue el golpe y el estacazo, fue luego al recuperar la verticalidad, cuando el toro, que estos toros son especiales, que tienen un sentido especial, sabían quién había hecho alguna cosa que no le había gustado, y hizo presa, fue a hacer presa. Y
muy claro, certero, claro, el pitón estaba, era un puñal, y le haces y pum, y que le mete 20 centímetros, que
además, si le... Además, mira, Manuel, con una particularidad, ya vamos viendo casi toda la feria, que cuando llega el tercio de banderillas, los toros enseguida se fijan en el torero que va desarmado, que lleva los palos en la mano, que no lleva defensa de capote, y ese es en el que se fijan, y ese es el que van y pasan, vamos, desde los capotes. Estos son al revés, pasaban del que iba a cuerpo limpio, porque sabía que quien les fastidiaba y les estaba jodiendo, por decir de alguna manera, eran los hombres de los capotes, y iban a los capotes, fijos en los capotes. Por eso el tercio de banderilla ayer fue complicadísimo.
Una corrida muy complicada para banderillar, pero que Ángel Otero puso dos pares, que puso la plaza boca abajo, quizá los pares de la feria, o por lo menos el par de la feria, el último par suyo fue también un poco ya diciendo su dignidad. Sabemos la categoría que tiene Ángel Otero y la raza que tiene, pero fue jugarse la vida de verdad, ¿eh?
De verdad, nos puso los pelos de punta, y además, saltamos todos como un resorte, nos pusimos de pie, porque lo que hizo en el segundo par de banderillas, ojo con lo que hizo ese hombre, un hombre con mayúsculas, si no de estatura, pero sí con mayúsculas, es un torerazo. Ya en el que le correspondió lidiar, lo hizo muy bien con el capote, pero cuando cogió las banderillas, mira, la prueba más evidente, los dos pares fueron excepcionalmente buenos. El primero fue clavarlo en todo lo alto, y que cada uno, en todo lo alto, y que cada uno de los palos colgara a cada lado del toro, eso es señal inequívoca de que el par había sido de ejecución perfecta. Pero en el segundo, con el toro esperándole, pegado en las rayas, metido en las rayas, ¿de qué forma metió las manos ese hombre? ¿Y cómo colocó? Increíble. Fue espectacular. Dos pares de banderillas de premio para debatir cuál de ellos ha sido el mejor, porque sí que estamos acostumbrados a ver banderilleros que vienen haciendo una feria increíble, Iván García, Fernando
sí, Sánchez, pero no es lo mismo ese toro que el otro, claro, es que no es lo mismo, es que cuando se valoran, lo mismo que decimos, cuando se valora el dar una oreja o una vuelta al ruedo a un torero en Madrid, tienen que ver que el animal que han tenido. Y evidentemente no es lo mismo los pares, con todo mi respeto, y las grandes actuaciones que estamos viendo en la feria de José Chacón, de Iván García, de Fernando Sánchez, de un montón de toreros, pero claro, es que ese había que ponérselas, es que será otra historia, amigo.
No, además es que estos banderilleros que tú has nombrado, como nos tienen tan mal acostumbrados a que siempre lo hacen bien, y como no sabemos los nombres, mucha de la gente que no son asiduos, que no son abonados, que van una tarde, se saben el nombre de estos banderilleros, a veces también se les aplaude demasiado en pares que no son de una ejecución tan excelente.
Ya lo dijiste tú en la corrida de Samuel a Fernando Sánchez, que no fue su mejor tarde, pero que igual le obligaron a saludar ya casi por inercia.
Así es, así es.
Bueno, y de Octavio Chacón me gustó mucho con el capote.
Octavio Chacón con el capote lo mueve con una parsimonia, con una serenidad, llevando el toro por donde y hasta donde quiere, que es digno de admirar.
¿Cómo se saca los toros para afuera? Muy despacito.
Qué bien mueve el capote Octavio Chacón. Con la muleta es otra cosa. Es cierto que él da mucha importancia a todo lo que hace porque se mueve con un garbo, con una lentitud.
Y con mucha verdad.
Por la cara del toro. Bueno, luego ya a la hora de conducir las embestidas y eso ya podríamos entrar en otro debate. Pero ayer con lo que tenía delante tampoco es para recriminarle nada a Octavio Chacón. Si acaso...
El descabello y la espada.
Los del descabello y la espada, ay Dios mío, los descabellos y la espada, ay Dios mío.
Y Alberto Lamelas, que yo lo quiero mucho a este torero porque además tiene un mérito impresionante, pero que ayer quizá, sí, cuidado, cuando digo quizá, o sea, estuvo sensacional porque la corrida era tela, pero que no sé, le faltó quizá un poquito más.
Mira, de Alberto Lamelas yo también le tengo mucha simpatía. Yo el año pasado me desplacé a Villacarrillo a ver una corrida de Adolfo Martín concretamente y a verle a él también. Y bueno, pues sabemos que es un torero que puede y no en vano tiene un cartelazo en toda Francia porque apechuga con lo duro y además resuelve muy bien. Pero ayer no le vimos... No vimos al Lamela que esperábamos. Esperábamos un poquito más de arrebato, un poquito más de... Quizás en el primer toro... Hombre, nadie mejor que un torero sabe lo que debe o lo que tiene que hacer delante de la cara.
Está clarísimo.
Pero los que llevamos muchísimos años viendo corridas de toros, ayer veíamos a Alberto en su primer toro a torearle un poco bajo nuestro punto de vista... al contrario de lo que debía. Era un toro que le costaba mucho trabajo humillar. Bueno, pues cuando le plantaba la muleta, sí que la plantaba abajo y sí que el toro le obligaba a humillar, pero los pases aquellos, los muletazos aquellos eran de abajo y terminando siempre a media altura o arriba. Y ahí los toros estos se vuelven y te buscan el cuello y te buscan lo que haga falta. Y algunas veces decíamos, ¿y por qué no lo hace al revés? ¿Por qué no le cita a media altura y a mitad del muletazo empieza a bajarle la muleta y le obliga al toro hasta el final? No sabemos si el toro hubiera respondido de otra manera. Tampoco somos nosotros quienes, porque yo no tendría jamás el valor de ponerme delante de un animal como ese, pero sí que le notamos un poco, por lo menos un poco diferente a lo que nos tenía acostumbrados Alberto Lamela. Sí.
Bueno, en otra ocasión será seguro, porque Alberto tiene garra, coraje y clase para poder... dar la vuelta a esto que vuelvo a repetir, no estuvo mal, estuvo cumbre, porque la corrida de verdad es que pedía el carnet y daba miedo hasta al espectador que estaba viéndolo, como era mi caso, desde la televisión. Bueno,
Manuel,
y yo...
Si bien estuvieran los tres, es una cosa que no se puede discutir, porque con eso que había delante no se puede discutir, porque cuidado, el sexto toro que tiene que hacerse cargo, Octavio Chacón, que fue en el famoso toro de las banderillas de Ángel Otero.
Sí, vaya regalito también.
En ese toro, vaya regalito. Pero ¿qué le puedes decir a ese torero con ese toro? Pero claro, si es que es imposible.
Pues bastante tuvo con salir ileso.
Sí, porque ayer cuando vimos el comportamiento de alguno de ellos, aquello olía a hule.
Sí, la verdad es que desgraciadamente la jornada de la que hablaremos, perdón, ahora en un poquito más adelante hablaremos del parte médico de Gómez del Pilar, la verdad es que la corrida era para que hubieran pasado más cosas de las que pasaron, porque gracias a Dios el capotillo de, en este caso, de San Isidro y de la Virgen de la Paloma estuvieron ahí, porque la corrida desde luego fue, es verdad que de expectación, o sea, la corrida no se durmió nadie y nadie comió pipas ayer de José Escolar, y quizás es lo que Madrid quiere, que haya emoción, que haya tal, pero bueno, si de vez en cuando mete uno la cabeza tampoco hubiera pasado nada. Bueno, y hoy uno de los carteles también estrella, seguramente cartel de no hay billetes, corrida de beneficencia que asistirá a su majestad el rey don Felipe VI con toros de Alcurrucén, a ver si la suerte de Toledo este año en la Feria de San Isidro sigue y sale un encierro de Alcurrucén de los hermanos Lozano de categoría, para Morante, el Juli y Ginés Marín, del cual pues hablaremos la semana que viene.
Pues sí, esta tarde así es, tenemos muchas ganas de ir a la plaza, estará engalanada de forma diferente como es habitual, y hombre, ya que las bolitas buenas del sorteo están correspondiendo, no en cuanto a adjudicación de toros, sino a los premios, a los toreros toledanos, a ver si la ganadería toledana también sale afortunada y podemos disfrutar de una gran tarde. Yo creo que va a haber opciones.
Pues yo creo que sí, porque además ahí están las estadísticas y los triunfos que han tenido los hermanos Lozano, los toreros que han salido a hombros los últimos años con esta ganadería. Creo recordar que el último fue Ginés Marín. Hablo de memoria, no lo sé.
La puerta grande de Ginés Marín.
Y sí. Ayer, sin ir más lejos, en Torrijos sacaron una extraordinaria, que algún novillo se premió con la vuelta al ruedo, extraordinaria. Yo creo que es una de las ganaderías del momento. Tanto se lidian, en este caso, se lidian todos los toros a hierro de Alcurrucén, no hay ninguno de Lozano, hermanos. Y yo creo que es una ganadería con garantías que a poco que se deje un toro, pues esta terna como Morante, Juli, Ginés Marín, pues puede ser pues una de las tardes de la feria. Ojalá el rey, su majestad el rey, don Felipe VI, que acude después de mucho tiempo a la plaza de toros de las ventas, pueda disfrutar, le guste mucho, se lo cuente a su señora, que también queremos ver a la reina doña Leticia en los toros, que hace muchísimo tiempo que no va, y hay que apoyar también los toros desde su punto de vista, y que les dé muchas ganas de volver.
Dios lo quiera.
Bueno, Tomás, pues muchísimas gracias por atendernos una semana más. Te deseamos que la feria, lo que quede de feria, se vaya esta semana torista, se desarrolle sin percances lo primero, y que haya algún triunfo más de algún torero, y se lo seguiremos contando en la web de Cargando la Suerte y en estos micrófonos la semana que viene.
Muy bien, Manuel, pues nada, ya sabéis, aquí me tenéis para lo que necesitéis y para dar mi punto de vista. Ojo, siempre quiero dejar claro mi punto de vista de lo que va ocurriendo en Madrid. Discrepancias habrá, y las admito, porque no en vano, vuelvo a repetir, esta es la fiesta más democrática del mundo y no siempre saldrá el sol de acuerdo y a gusto para todos.
Pues así es. Muy bien. Muchas gracias, amigo, y que Dios reparta suerte.
Muchas gracias, Manuel. Hasta luego.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y sin duda lo que llevamos de San Isidro, la Feria San Isidro, la revelación del ciclo y el mejor toreo natural que se ha realizado ha sido de la mano del toledano Ángel Téllez. Y lo tenemos al teléfono. Ángel Téllez, en primer lugar, enhorabuena.
Muchas gracias, de verdad.
Vaya zambombazo que has dado en Madrid. ¿Qué se siente después de haber dado, según la prensa y de la afición, los mejores muletazos de la Feria de San Isidro y cruzar a hombros la puerta grande de las ventas?
Bueno, pues la verdad que es un sentimiento de felicidad que es muy bonito. Es muy bonito de vivir y bueno, aún todavía tratando de asimilarlo, ya lo voy asimilando poco a poco, porque al final ha pasado mi carrera en 10 días del nada al todo. Y bueno, pues disfrutando mucho y ya te digo, viviendo todos estos días con una felicidad inmensa.
Es lo bonito que tiene el toreo, ¿no? Que te cambia la vida en 10 minutos.
Sí, es que esa frase la llevo desde estos días y se la cuento a mis amigos y a la gente, a los medios que he tenido que atender. Y es una frase que bueno, que te la dice la gente y tú la llevas escuchando toda la vida, pero de verdad no la das la importancia que tiene. Yo me he dado cuenta de que así es, aunque pueda parecer un disparate, que decir que en 10 minutos, fíjate qué periodo de tiempo, te puede cambiar la vida. Yo lo he experimentado y puedo decir que esa frase tiene una verdad muy grande.
Entraste una sola tarde en los carteles, no te voy a decir de tapadillo, pero sí así como casi de puntillas, porque el aficionado sí te conocía, porque ya habías triunfado de novillero, ya llevas una larga trayectoria de novillero apuntando bastante alto, pero el gran público de Madrid quizá muchos ni te conocían. La primera actuación, rayaste a gran altura, y si no hubiera sido por la espada, quizá ya habrías cortado, pues yo diría que dos orejas en la última faena que hiciste, que bordaste el toreo. Pero luego te llaman para sustituir en uno de los carteles estrellas de la feria a un torero como Emilio de Justo, ya figura del toreo consagrada. ¿Cómo vives ese momento? ¿Cómo afrontas esa tarde de tanta responsabilidad que luego a posteriori te va a cambiar la vida?
Bueno, tú lo has definido como tapadillo, pero yo te digo que era el tapado. Era, no sé, yo al final, yo sinceramente no creo que mucha gente me echase cuentas, o si me echaba cuentas a alguien, serían los menos. Y fíjate por dónde, pues bueno, con esa faena, este primer toro mío de Araúz de Robles, que me permite torearle, como yo siento, por el lado izquierdo, de torearle a una velocidad muy reducida y bueno, poder mostrar de verdad cómo yo siento el toreo, pues hace posible de que cause una grata impresión, de que la empresa me dé la oportunidad y tenga el acierto de dármela, como finalmente se ha visto, es de agradecer, porque al final yo esa tarde, pues lo que único que dejo es una impresión muy buena, pero yo no corto trofeos. Yo doy una vuelta al ruedo, pero esa vuelta al ruedo es una vuelta al ruedo de calado, y la empresa la tiene en cuenta para poder entrar en esa sustitución que al final pues fue un día soñado. Las sustituciones no son nada agradables, ni en mi caso, fíjate, él ha cambiado la vida o ha triunfado, pero sustituir a un compañero es una situación que no es para nada agradable. Pero bueno, las circunstancias han sido así, llevan así siendo el toreo es así. Y fíjate por dónde tengo la posibilidad de, entrar en esa corrida, en ese cartel soñado, con dos toreros a los que les tengo una admiración muy grande, con una corrida de toros de la garantía, como es la de Don Vitoriano del Río. Y bueno, y pasa lo que pasa, puedo cuajar una tarde muy buena, puedo mostrarme en plenitud, disfrutar mucho, disfrutar las dos tardes, ojo, pero al final estamos hablando de que el resultado de la segunda tarde fue una salida a hombros y disfruté mucho desde que me dieron la noticia y bueno, y hasta ahora yo sigo disfrutando.
Tomas la alternativa en Guadalajara en 2019, llegas a Madrid con apenas 20 corridas de toros en tu haber, muchísimos entrenamientos, me imagino que muchas faenas pensadas, muchas faenas soñadas, y pegas este zambombazo contundente en la primera plaza de toros. ¿Lo esperabas tan pronto?
Bueno, al final, todo lo que se ha podido ver, o lo que he podido mostrar esta feria, pues obviamente es fruto de un buen trabajo hecho a conciencia de que pasasen cosas así. ¿Sabes? Al final uno nunca sabe cuál va a ser su sino, si lo vas a poder mostrar este San Isidro, si lo vas a poder mostrar al siguiente, o si vas a mostrar tu potencial o tu plenitud dentro de 10 años. Eso no se sabe. Yo te puedo decir que bueno, que lo que se ha podido ver este San Isidro por mi parte, pues es fruto de un trabajo hecho a conciencia para que pasasen cosas importantes, pero obviamente te puedes hacer a la idea de que bueno, que esto es muy difícil y que cualquiera sabe, puedes trabajar muy bien y se te pueden cruzar el día o pues no pueden salir las cosas por lo que sea, porque hay miles de factores que pueden influir, pero bueno, a mí me ha ido bien y como aquí las casualidades no existen, pues tengo que decir que es fruto a ese trabajo, a esa preparación llevada en el invierno a conciencia de que pasasen cosas importantes como así ha sido.
Ha sido el primer matador de toros que ha salido a hombros de las ventas saliendo de la Escuela Taurina José Cubero Lluido de Madrid, antigua Escuela Taurina de Madrid. ¿Y qué te aportó la escuela? Que no me refiero a conocimientos técnicos, que eso lo sabemos, me refiero a otros valores. ¿Qué importancia tienen las escuelas taurinas?
Pues mucho. Mucho, la verdad que, mira, y yo pienso que en todo, bueno, al final cuando tú tratas de ser el mejor y más en esta profesión en la que hay tanta rivalidad y al final, pues bueno, son muy pocos los que ocupan las ferias y al final eso genera una competencia muy grande. Yo creo que es muy importante esa etapa en la escuela, aparte de todos los valores que te enseñan y todo lo bueno que uno puede aprender en esa época, porque al final de esa época estás, por decirlo de una forma, virgen, y todos pues los conocimientos que se aprenden pues como que te entran los conocimientos en esa época, pues sí que van a tener un gran calado. Al final estamos hablando de que va a ser tu base, va a ser tu una primera formación, pero yo quiero destacar la rivalidad. Al final en la escuela pues se dan novilladas, se dan viajes al campo, tentaderos, etcétera, y al final de los que hay en la escuela va el mejor o van los mejores, y eso es muy importante. Al final, que entender que esta profesión se basa en una competencia, en una rivalidad desde tan pronto, ojo, una rivalidad y una competencia muy sana, porque al final es una escuela y yo tengo relaciones de amistad muy buenas de aquella época, es una competencia sana, pero al final te familiarizas con que son muy pocos los que están llamados a ocupar las ferias y si quieres ser uno de ellos, pues tienes que ser mejor que el que tienes al lado.
De hecho, hubo compañeros tuyos de la escuela que seguramente estaban sacándote a hombros ese día, porque había mucha gente joven en el ruedo cuando te sacaron de Madrid, y eso dice lo que estás comentando, ¿no? De la rivalidad, pero sana, y el cariño y la alegría que le diste a todos tus compañeros cuando cuando saliste por la puerta grande. Yo me acordé mucho del maestro Gillo, que en paz descanse, porque él comentaba también que, pues eso, cuando él salió por primera vez a hombros, pues sus compañeros lo miraban como Dios. Era pues eso. Y eso también hace que los chavales que están en las escuelas taurinas, pues que han sido compañeros tuyos, pues no tienen la toalla y vean que todo es posible con la lucha y con la entrega y con el esfuerzo.
Claro, bueno, así es. Así es. Yo sigo perteneciendo al grupo de la escuela. Yo en ningún momento me un grupo de WhatsApp donde se notifica todo lo que va a acontecer allí. Y a mí no me apetecía salirme de él. Y luego, pues, imagínate estos días, la de mensajes de todos los alumnos, aparte de compañeros con los que he tenido más relación, pues se han alegrado mucho y me han dado sus felicitaciones y sus muestras de cariño, pero bueno, han sido muchos los chavales a los que no tengo el gusto de conocer que se han preocupado y han tenido el detalle de escribirme y ver ahora que me escriben con y como que me tienen como alguien como un espejo, pues es una sensación que te puedo prometer que es preciosa, que es muy bonita y yo la verdad que estoy encantado con que cualquier chaval me escriba y quiera que le dé aliento, que le vamos. Yo eso es una de las cosas de verdad bonitas que he vivido estos días, el sentir la admiración y que hasta te lleguen a idolatrar chavales de la misma escuela o que están recibiendo la misma formación que tú recibiste.
Has manifestado en distintos medios estos días, porque te tenemos, la verdad, que te tenemos saturado y he de agradecer que nos estás atendiendo a todos, la dureza de tus comienzos. ¿Crees que esa dureza es necesaria para llegar a ser figura del toreo?
Bueno, yo, a ver, aunque pueda parecer un contrasentido lo que vaya a decir ahora, al final ya hace tiempo que me pasó, qué tal, y ahora está todo bien, pero yo echando la vista atrás, esa dureza que tuve tan al comienzo de mi carrera, al final me parece que llevaba tan solo una novillada, acababa de debutar sin caballos cuando recibo una cornada muy fuerte de bueno, que me toca me parte la vena ilíaca, me toca la femoral en el campo, algo bastante bastante dramático, luego varias lesiones, otra cornada más ese mismo año, una dureza que ahora lo pienso y es que formó mi carácter el ver esa dureza, el entender dónde me estaba metiendo, de lo que de verdad estaba en juego. Cada vez que te ponía delante de un animal, pues a mí me cambió el carácter y yo te diría que gracias a aquello, fíjate, dar las gracias a algo así en una época. Es que yo lo pienso también y es como un contrasentido, ¿sabes? Y es que gracias a aquello mi carácter hoy en día es el que es y mi forma de entender el toreo es el que es.
Este gran triunfo pues empieza a tener sus frutos. Hoy se ha conocido el cartel de Segovia, que vas con mano a mano con Luque. Sin embargo, cuando todos damos por seguro que entrabas en los carteles de San Fermín, ¿qué ha pasado? ¿Que no has entrado?
Bueno, ahora es un momento delicado, en el que todo lo que se haga a partir de ahora va a tener una gran y una directa repercusión en mi carrera y bueno, Pamplona va a seguir estando ahí y seguramente que en años próximos, si todo va como se prevé y yo que voy a hacer todo lo que esté en mi mano porque así sea, pues podré ir a esa preciosa feria que como la de San Fermín. Y bueno, y luego ya pues poquito a poco van saliendo avances de carteles y estoy la verdad que muy contento. muy contento con el resultado que está teniendo todo.
¿Y qué supone para ti entrar en carteles? Pues eso, ya no es una sorpresa, una sustitución porque has estado bien y entras en un cartel estrella, sino que ahora ya los carteles que vas a ir, no vas a ir con la del tío Picardías ahí de cualquier manera, vas con figuras del toreo. Mira, el cartel, uno de los carteles que se ha visto hoy, el de Luque.
Pues imagínate, es increíble. Al final, ahora mismo estoy donde siempre he soñado estar. Ahora mismo estoy con las miras o en el puesto donde yo siempre he querido estar. Y ahora solo me queda pues seguir evolucionando, seguir apostando como he hecho hasta ahora y sobre todo disfrutar mucho porque es muy difícil y es un privilegio poder estar en estos carteles porque ya te digo, es donde siempre he querido estar y ahora estoy.
Eres castellano manchego, toledano, en concreto de Mora. A tu triunfo tenemos que sumar lo de tus compañeros Tomás Rufo, Álvaro Lorenzo y el novillero Álvaro Alarcón, todos toledanos. ¿Qué tiene Toledo que saca tan buenos toreros?
Todo, yo qué sé, no sé, al final no lo sé, habrá sido fruto de la coincidencia que hayamos coincidido una generación tan buena de toreros como es la que has nombrado. Al final, fíjate, Álvaro, que ya lleva, nos va por delante y todo lo importante que ha venido haciendo y el pedazo de torero y la persona que es, Tomás Rufo, que al final igual más o menos somos de la misma promoción de novilleros y ahora pues fíjate, yo que voy, por así decirlo, un poquito a remolque suya en lo que respecta de sus triunfos y demás. Bueno, al final es bonito ver cómo los toreros toledanos y cómo Toledo tiene esa importancia. Y luego, pues fíjate, Álvaro Alarcón, que igual he coincidido con él y el otro día fui a verle a Madrid y me alegró un montón verle torear así, lo primero, y luego que eso tuviese el resultado que tuvo, porque la verdad que Álvaro igual lo merece y es curioso que hasta ahora los destacados de San Isidro pues todos seamos de Toledo.
Te voy a corregir, no vas a remolque de Tomás Rufo, vas a rueda. Remolque es otra cosa, tú vas a rueda porque
bueno, sí,
has empezado un poquito después, pero joder, cómo has empezado.
Al final es una forma de querer describir que bueno, él arrancó en Sevilla, él venía y yo al final hace 20 días cuando mi nombre se ha puesto en boca de todo el mundo y el de Tomás estaba en boca del aficionado desde un poco antes. A veces ha sido una palabra no acertada, pero bueno, me quedo mejor con que voy a rueda.
¿Tú pasaste por la Escuela Taurina de Toledo?
No, yo fui directamente a Madrid.
Bueno, por último, porque no queremos robarte más tiempo, sabemos que son muchos los medios de comunicación que te han solicitado entrevistarte y estás atendiendo a todos, te lo agradezco infinito desde aquí, y a Iván, que es tu jefe de prensa, y tu primo, que es un fenómeno, que lo está llevando todo fenomenal, porque me imagino que también ha sido desbordarte, de que no te llame prácticamente nadie de prensa, que te esté llamando ahora a todos los medios, tiene que ser, por una parte, desbordante, pero bonito también. Termino preguntándote que ha sonado lo mismo que suenan para contratar a Ángel Téllez, habrán sonado el teléfono para querer apoderarte. Actualmente dirige tu carrera tu tío Fernando, un gran profesional. ¿Tienes pensado seguir por ese camino o escuchar o de momento no volverte loco y seguir como estás, que no te va del todo mal?
Bueno, hay muchas ofertas. Hay ofertas muy buenas y ahora pues al igual que te decía con las corridas de toros pues hay que, esto es una decisión, la de elegir apoderado, muy importante, que hay que pensarla, hay que meditarla para que bueno, en el momento que nos decidamos o confiemos en alguien pues tener, no todas, porque al final uno nunca las tiene todas consigo, pero tener la mayoría contigo, con que estás eligiendo la mejor opción que se te plantee.
Pues, Iván, estoy aquí leyendo el nombre de tu primo, Ángel.
Iván es al que tengo que agradecer de todo esto, porque al final es una situación...
Ese está toreando bien ahora,
La verdad que me está permitiendo disfrutar de este momento y de conceder todas las entrevistas desde el disfrute, porque al final esta situación, si lo hubiese tenido que gestionar yo solo, no creo que lo hubiese podido hacer tan bien como me lo está haciendo Iván.
Pues lo estáis bordando, la verdad. Y nada, Ángel, lo dicho, te deseamos lo mejor. Nos alegramos enormemente que un castellano manchego triunfe en la primera plaza del mundo y estamos seguros que te vamos a ver por la provincia de Ciudad Real esta temporada. Podremos saludarte personalmente y, lo dicho, a disfrutar del momento, a no volverte loco y a torear como eres, porque toreas igual que hablas, pausado, tranquilo y de frente y de verdad.
Bueno, al final, una frase que he repetido mucho en estos días, que igual me gusta muchísimo, que al final se torea como se es, y el agradecimiento es mío, porque ha sido un honor, y es para mí un honor poder conceder estas entrevistas, y más hablando de lo que ha sucedido.
Pues un aplauso y volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, y en el orden de noticias, ya le hemos comentado anteriormente con Tomás Mata la cornada que sufrió el diestro Noé Gómez del Pilar en su segundo toro, cuando fue a Porta Gallola para intentar conseguir esa ansiada puerta grande. El parte médico del doctor García Padrón reza así: herida por asta de toro en región glútea izquierda con una trayectoria de 20 centímetros hacia adelante y hacia abajo, que provoca destrozos en músculo glúteo mayor e isquiotibiales y bordea la cara interna del fémur, contusionando el nervio ciático y la arteria femoral. Herida incisocontusa en región occipital. Es intervenido en la enfermería de la plaza con anestesia general y es trasladado al hospital de la fraternidad. El doctor García Padrós ha manifestado que no ha tocado ningún órgano vital, que se ha explorado todo, recto, vejiga, etcétera. Afortunadamente no ha tocado ninguno. Son las palabras del cirujano de la Plaza de Toros de las Ventas, que firmó el parte como una cornada de pronóstico grave. Gómez del Pilar, ya por boca de su apoderado Juan de Padua, ha manifestado que solo piensa en reaparecer en la localidad francesa de Vic Fezensac el lunes próximo y ojalá pueda hacerlo. Desde aquí le deseamos a Gómez del Pilar una pronta recuperación y que siga con ese camino de la verdad, que seguramente llegarán muchos, muchos más éxitos. Los carteles de Pamplona ya son oficiales. Como he dicho en la editorial, pues a nosotros nos faltan nombres y nos sobran nombres. En primer lugar, les voy a contar los carteles. Los carteles son la novillada del 5 de julio para Isaac Fonseca, Jorge Martínez y Álvaro Alarcón con la ganadería de La Pincha. El miércoles 6 de julio, la corrida de rejones para Leonardo, Roberto Almendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza, Capea, con toros de Capea. El 7 de julio, jueves, en la corrida estrella de la feria por el aniversario de la plaza, donde actuarán Pablo Hermoso de Mendoza, que matará reses del maestro Capea, y a pie con toros de Nuño del Cubillo, Morante de la Puebla, el Juli Roca Rey, sin duda el cartel estrella de la feria de Pamplona este año. El viernes 8 de agosto serán Daniel Luque, José Garrido y Álvaro Lorenzo con toros de Fuente Imbro. El sábado 9 de julio, Joselito Adame, Rubén Pinar y Javier Cortés con toros de José Escolar. El domingo 10 de julio, Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez, el mexicano Leo Valadez, se enfrentarán a un encierro de la Palmosilla, que triunfó el año pasado, bueno, en la última edición en Pamplona. El 11 de julio, lunes, serán Juan Leal, el francés Juan Leal, Román y José Enrique Colombo, que se enfrentarán a una corrida de cebada gago. El martes 12 de julio serán Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Ginés Marín, con toros de Jandilla. El miércoles 13 de julio, Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Roca Rey, con reses de Victoriano del Río. Y cierra la feria el día 14, la encerrona de Antonio Ferrera como único espada. Parece ser que quedan fuera de la feria por decisión propia Manzanares, Aguado, Juan Ortega y Tomás Rufo. Ahora, según ha comentado en la entrevista Ángel Téllez, tampoco deja claro si ha sido decisión propia del equipo del torero o no han llegado a un acuerdo. El caso es que Ángel Téllez, una de las sorpresas de esta temporada y las novedades de la temporada que quiere la gente, ver, sin duda, pues no están los carteles de San Fermín. Pero nos faltan nombres como, por ejemplo, Gómez del Pilar. Creo que se ha ganado este año en ir a Pamplona más que nunca. Cayetano. Recuerdo que la última feria de San Fermín, Cayetano fue el rotundo triunfador con sus dos salidas a hombros. Y sigue sin entrar en el territorio hormeso de Mendoza el rejonador Diego Ventura. También creo que Javier Castaño, que cortó la última oreja en San Fermín, en el último San Fermín, debería de haber estado en los carteles de Pamplona. Me llama poderosamente la atención, sin embargo, la inclusión de toreros como el mexicano Joselito Adame, el francés Juan Leal y el venezolano Colombo, que quizá en esta ocasión hay toreros que se lo merecen, bajo mi punto de vista, un poco más. Sin decir que estos no lo merezcan, porque, por supuesto, todo mi respeto a estos tres toreros. Será porque San Fermín es una feria muy internacional, tiene que haber toreros de todas las nacionalidades, pero no tengo nada contra ellos, pero que se quede fuera de San Fermín un torero como Gómez del Pilar y Ángel Téllez tiene delito. Bueno, entramos en las noticias de la provincia de Ciudad Real. En la Plaza de Toros de Valdepeñas ya cuenta con una nueva empresa. Estrena este año el Ayuntamiento Vinatero, sacaba a concurso la Plaza de Toros por un periodo de 2 años, más otros 2 posibles de prórroga, con una subvención máxima de 18.000 euros, IVA incluido, por temporada. 2 han sido las empresas que han presentado oferta en esta adjudicación: Eventos Santa Asunción, que ofertaba una cantidad de 16.940 euros, IVA incluido, por temporada, además de un Grand Prix y un encierro infantil con las entradas de tendido general de sombra 28 euros y sol 24 euros. La otra oferta ha sido de Diego García García del Busto, que ha realizado la misma oferta económica que la otra empresa, 16.940 euros, IVA incluido, pero con espectáculos adicionales. Oferta una corrida de toros más, una desencajonada de los toros de Lidia, un espectáculo ecuestre, una clase magistral y una visita a la Plaza de Toros. Las entradas para la corrida de sombra serán de 30 euros tendido general de sombra y 25 euros de sol. Finalmente, esta oferta ha sido la que se ha impuesto a Eventos Santa Asunción por una puntuación de 94,4 Diego García y 66,5 puntos la segunda. Aquí hay que destacar, bueno, decir que Diego García García del Busto es un conocido empresario y apoderado valenciano que regenta la empresa Promociones Taurinas Sabetenses, aunque la oferta en Valdepeñas la ha hecho a su nombre, no la ha hecho por Promociones Taurinas Sabetenses. Dentro del equipo de Promociones Sabetenses se encuentra el que fue empresario de Valdepeñas, Carlos Sánchez, que además es apoderado de Damián Castaño. Fue empresario del Coso hace años y conoce la Plaza de Toros de Valdepeñas bien. Nos llama poderosamente la atención una cosa muy clara. Primero, que las plazas de toros salen por un precio y las empresas, para quedarse con la licitación de las mismas, tienen que bajar la oferta. En este caso han bajado 1.100 euros, 1.160 euros las dos empresas, pero para poder puntuar más los obligan prácticamente a bajar esa subvención. Y luego que haya una empresa como la del señor Diego García García del Busto, que ofrece en Valdepeñas 2 corridas de toros, un espectáculo ecuestre. El espectáculo ecuestre me imagino que será a lo mejor algo del paseo de caballos o algo de eso, porque no lo especifica más. Pero una corrida de toros más, los gastos son infinitos. Yo no me salen las cuentas, pero no sé, ellos sabrán que son los que se juegan los dineros. Lo que hace falta es que luego esta empresa cumpla con lo que han dicho y Valdepeñas no sufra las consecuencias de pliegos un poco desorbitados. Aún así, y en programas futuros intentaremos hablar con Carlos Sánchez para que nos explique un poco la oferta de esta empresa y el trabajo que van a realizar en la Plaza de Toros de Valdepeñas. Otra de las plazas de toros que sale a concurso, o que ha salido a concurso y que está a punto de decir quién va a ser su próximo empresario, es Piedrabuena. Han sido dos empresas las que se han interesado por la adjudicación de esta plaza de toros: Robalju, de Julián Alonso, que actualmente regenta la Plaza de Toros de Almagro, que en esta ocasión llegaría como gerente Willy Cubillo. Willy Cubillo es una persona, es la persona que gestionaría la feria de Piedrabuena en caso de que Roalju fuese la ganadora. Willy Cubillo es un taurino muy conocido en nuestra zona, actualmente es apoderado de Eugenio Mora, es empresario taurino y está vinculado, o ha estado vinculado muchos años, creo que sigue vinculado, a Maxi Toro, que la empresa de Maximino Pérez. Estuvieron en Ciudad Real, como sabéis, muchos años de empresarios y conoce la provincia de Ciudad Real perfectamente, sabe lo que es taurinamente la provincia de Ciudad Real. Por otro lado, la otra empresa que se presenta es la empresa Producciones Artísticas y Taurinas Nazarí, donde figura de gerente Mario Hidalgo, taurino de la zona de Elche, del cual no tenemos referencias al respecto, por lo tanto no podemos decir nada más. Una de las dos empresas será la que dirija los destinos de Piedrabuena los próximos años. Nosotros nos hemos puesto al habla con el concejal de Asuntos Taurinos y de Festejos, Rafael Sánchez, y nos ha comentado que será el próximo jueves cuando la Secretaría del Ayuntamiento de Piedrabuena haga público el ganador del concurso, y nosotros se lo haremos llegar en la página web de Cargando la Suerte en cuanto sepamos quién ha sido el ganador. Hablar de los próximos carteles que hay en la provincia de Ciudad Real, recordar el cartel del próximo 16 de julio en Manzanares con la alternativa del novillero de Daimiel Carlos Aranda, con toros de Castillejo de Huebra, en Castemurube, para Morante de la Puebla, que regresa a Manzanares después de 22 años de ausencia, Juan Ortega y Carlos Aranda, que tomará la alternativa. Creo que hay mucha ambiente y mucha gente que ya está sacando su entrada por adelantado, porque no se quieren perder esta cita tan importante en la provincia de Ciudad Real, donde uno de los toreros de la provincia toma la alternativa. Y al día siguiente la programación taurina se completa en Manzanares, el 17 de julio, con la segunda semifinal del prestigioso certamen de novilladas sin picadores Promesas de Nuestra Tierra. Se van a lidiar novillos del Montecillo. Estos festejos se televisarán por las cámaras de Castilla-La Mancha Media. Luego, como comentamos en programas anteriores, también tenemos el debut con picadores del novillero de Alcázar de San Juan, Aarón Infantes. Este novillero alcazareño debutará con picadores en la Plaza de Toros de Añover del Tajo en una novillada con el hierro de los Chopes, que recientemente fue triunfadora a principio de temporada en la Plaza de Toros de Las Ventas. El cartel lo completan Sergio Felipe y Jorge Molina. La cita será el próximo 16 de junio en la Plaza de Toros de Añover del Tajo. La corrida de mixta de arena de San Juan, que también se celebrará este domingo, el 12 de junio, en Arenas de San Juan, donde actuarán con toros de Blanca y Belén Ortega, los matadores de toros Santiago Mújica, el sargento, y el diestro francés, el adoureño, que lidiarán dos toros cada uno, y luego se lidiarán dos novillos de ganado de Enrique Ponce para el novillero local Israel Aparicio, que debutará sin picadores en su pueblo. Él es de Arenas de San Juan. Por lo tanto, mucha suerte también este domingo para Israel Aparicio. Nos llega también la noticia de que la empresa Tauro Galán ha organizado un festival taurino en Abenojar para el próximo día 25 de junio a las 7 de la tarde. Bernardino Galán ha hecho un cartel para las fiestas en honor de San Juan Bautista en Abenojar, donde se van a lidiar novillos del maestro Enrique Ponce para un mano a mano entre los matadores de toros Víctor Puerto y Sánchez Vara, y un novillo para el novillero de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra, Israel Aparicio, que sigue sumando paseillos junto al de Arenas de San Juan, se une también el de Abenojar. Decir que el pasado 31 de mayo, el Día de Castilla-La Mancha, tuvo lugar en Villarrobledo un cartel con motivo del Día Castilla-La Mancha. Lo curioso es que ni toros, ni toreros, ni salvo el pueblo, nada tenía que ver con el Día de Castilla-La Mancha. Se lidiaron toros para rejones de Cortés Moura y de a pie para de Núñez del Cubillo, para Diego Ventura, ovación y oreja, Juan Ortega, palmas y oreja, y Pablo Aguado, ovación en ambos. Qué buena oportunidad hubiera sido para montar un cartel íntegramente castellano-manchego por el Día de Castilla-La Mancha, pero no ha sido así. Sin embargo, en Torrijos, Toledo, sí se lidió un cartel íntegramente castellano-manchego en una novillada con diestro, con reses de Alcurrucén, que uno de ellos resultó premiado con la vuelta al ruedo, una gran novillada que se pudo ver por las cámaras de Castilla-La Mancha Media de los hermanos Lozano, con el hierro de Alcurrucén en este caso, para Víctor Hernández, oreja y oreja, Villita, dos orejas y oreja, y Jorge Molina, oreja y dos orejas. Un gran espectáculo el que se vio el otro día en Torrijos. Comentar también que han salido a la venta las entradas para el Corpus de Toledo. La empresa Mare Nostrum Arena, que es la que dirige ahora mismo la Plaza de Toros de Toledo, ha preparado para los días 16 y 18 de junio dos corridas de toros de mucho interés. En la primera se van a medir los diestros Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Tomás Rufo, que se presenta como matador de toros después de ser triunfador en Sevilla y en Madrid, en su tierra, en Toledo. Y al día siguiente, el 18, un interesantísimo mano a mano con Eugenio de Mora y Álvaro Lorenzo, ambos diestros toledanos. Aquí, fíjate, me viene a la cabeza ahora que con esta corrida de toros, que se va a lidiar con una ganadería también toledana de Conde de Mayalde, hubiera entrado perfectamente Ángel Téllez, que hubiera sido una terna igualmente toledana y que hubiera tenido muy buena aceptación. Pero bueno, estos carteles también es verdad que se habían hecho antes de que pegara el zambombazo que ha pegado Ángel Téllez en Madrid. Esta corrida conmemora los 25 años de alternativa del diestro de Mora, actual director artístico de la Escuela Taurina, Domingo Ortega, cuya sede está en la Plaza de Toros de Toledo. Las entradas por anticipadas se pueden conseguir por medio del correo electrónico taquillas@torostoledo.com. Decir también que el periodista Manolo Molés, el pasado día 31, el día Castilla-La Mancha, fue nombrado hijo predilecto de Castilla-La Mancha por el gobierno que preside el socialista Emiliano García Page. Desde aquí le damos la enhorabuena al maestro Molés por este galardón. Y con esto terminamos. Esto es todo, queridos oyentes. La semana que viene estaremos aquí, Dios mediante, para comentarles el final de la Feria de San Isidro, llevarles a ustedes toda la actualidad taurina de la provincia de Ciudad Real y del panorama nacional taurino. Sin más, les emplazamos, como siempre, a la página web cargandolasuerte.com, cope.es. Hasta la semana que viene.